Viene la época estival, el verano, las altas temperaturas, y para darnos recomendaciones y estar al tanto de los cuidados necesarios justamente para esta época, está con nosotros nuestra amiga la doctora Matilde Pierre Estegui. Matilde, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, felicitaciones porque aprobaste un curso que estabas haciendo, y nuestras felicitaciones, entonces.
50% adentro.
Ahí está, bueno, falta una defensa ahí de un trabajo, pero bueno, ya está hecho, por lo menos la cursada.
Sí. Sí,
ahí está,
el examen.
Falta el examen. Falta la defensa de un trabajo que está, que va a hacer. Bueno, se vienen épocas complicadas, ¿no? Épocas de malestar en estos primeros momentos. Hay un escenario de adaptación, ¿no? Del cuerpo.
Sí, todos los años hablamos lo mismo. Siempre en los cambios de temperatura, los primeros cambios de temperatura, porque viste que no tenemos, digamos, no fue una muy gradual la primavera que tuvimos.
Seguro, seguro.
Ni el verano creo que tampoco lo va a ser. Bueno, últimamente estamos teniendo días de mucho calor excesivo y después de la lluvia baja la temperatura de golpe. No es gradual el cambio y siempre cuesta al principio.
La adaptación del cuerpo.
Adaptar.
¿A qué se debe eso? ¿Porque el cuerpo se predispone?
Es así.
¿O porque las costumbres de uno hacen que...?
Bueno, eso hablábamos antes de arrancar, que también un poco que se sigue con todo lo que venía del invierno, ¿no? Por ahí el tema del consumo del poco líquido, la alimentación, como que cuesta un poco adaptar la adaptación al verano, aunque el mismo cuerpo te pide. Es como que el cuerpo te pide la ensalada, la verdura, la fruta, el jugo. De fruta exprimido, frío, fresco. Pero bueno, pero como que por ahí no se acostumbra a exigir al cuerpo a tomar líquido aunque no tenga sed.
Perfecto, ¿no? Hay que tomar. Viste que a veces pasa en una particularidad que fui detectando, que a veces un trago de agua te alivia un dolor de cabeza. Yo digo, debe ser el cuerpo que te avisa, pero me ha pasado esto. Mirá vos, tomando agua nada más.
Tomar agua.
Se ve que el cuerpo te dice una señal ahí, mirá que estás medio ahí complicado con la hidratación. Y mucha gente también se apura con el tema de la actividad física. Tenemos que tener cuidado.
Bueno, eso es, por ejemplo, lo primero que hay que cambiar. Obviamente, una de las recomendaciones es realizar la actividad física en horario digamos, donde el sol no está, evitar la exposición al sol, más que nada las horas entre las 10 y las 5 de la tarde. Eso es lo primero que hay que ir haciendo. Por ejemplo, si vos trabajás, como yo siempre digo, si vos trabajás a esa hora es inevitable. Entonces lo que se recomienda es la hidratación continua a cada rato, por lo menos entre 6 a 8 vasos durante la actividad. O durante las horas que dure tu trabajo, que por ahí es casi todo el día o toda la mañana. Después, las ropas claras, holgadas, flojitas.
Me acuerdo que lo habías recomendado.
Sí, inclusive que te cubra la mayor parte del brazo, los gorros, los sombreros. Tratar de no prolongar la actividad. Lo ideal es hacerlo con pausas, pausas en la sombra, en un lugar fresco, mojándote, refrescándote. Por ahí sirve mucho mojar o paños frescos en las axilas, en las ingles, en la cabeza, en el cuello. Algunas personas me hablan de los pies, la verdad que sí, a mí descalzarme y poner los pies en el frío.
Cada uno tiene su...
Después,
viste que te dicen mojate las muñecas por
sí,
la
en realidad las zonas más calientes, o sea, las ingles, las axilas, el cuello, la panza, la cabeza, y descansar un rato, tomar líquido y volver a la actividad. Eso sería lo ideal, no prolongar la actividad si vos estás trabajando al sol. Y no queda otra, por ejemplo, los jardineros,
las personas que trabajan en la construcción,
la gente que barre las calles, por ahí cambiar el horario, y demás.
Pueden surgir mareos, pueden surgir
malestado
así de...
Exactamente, o sea, si no nos hidratamos bien y prolongamos la exposición al sol, podemos tener la complicación que es el golpe de calor. El golpe de calor avisa. Primero empieza así con dolor de cabeza, mareos, la piel roja caliente, con una sensación de que...
De fiebre, así afiebrado.
Sí, llegas a tener hasta 40 grados de temperatura, se eleva la temperatura corporal, porque en realidad hay una dificultad para eliminar el calor que se produce en el cuerpo, sumado al poco líquido y el sol, ¿verdad?
O sea que el golpe de calor se da por estas combinaciones.
Exactamente. Y también, inclusive, no solo la exposición al sol, porque por ahí un bebé que está dentro de una casa, que no lo pusiste al sol capaz en todo el día, pero el ambiente está caluroso, también, o muy abrigado, también puede tener un golpe de calor. Lo mismo las personas mayores, son los que tienen mayor riesgo. Las personas mayores de 65 años y los bebés. Porque ellos tienen como por ahí pueden tener una alteración en la forma de sudar o de regular la temperatura. Sumado a que también son pacientes
porque
que
tienen poco líquido. Porque eso es el golpe de calor, ¿no? Claro. La regulación de la temperatura corporal.
Es la dificultad para eliminar el calor. O el exceso.
Matilde, te pregunto porque es muy común escuchar, tengan cuidado con esto de salir de un ambiente con aire al ambiente... ¿Es verdad o es un mito esto?
No, eso es así y por lo general ahora se aplica, viste, la habitación para...
Adaptamiento.
Claro, lo mismo en el invierno.
O sea que si vos estás durmiendo, ponele, con aire, fresquito y todo, tené cuidado al exponerte rápidamente.
Sí, apagalo mientras te vestís, mientras te cambiás.
Aclimatate, claro. Y después salís. Exacto. ¿Eso qué puede llegar a provocar?
No,
el golpe de calor.
El golpe de calor.
No, este cambio.
No, ese cambio de salir de la habitación, no. Pero obviamente vas a salir al calor y te vas a sentir como más pesada, como mareado.
Pero tema gripe y eso.
No, en el invierno, que es cuando con frío se reactivan los virus.
No.
En el verano el grave problema que tenemos es las diarreas, digamos, pero eso es por el tema del agua, el lavado de alimentos, el calor y demás. Pero no, en realidad lo más importante acá es mantenerse fresco y bueno, estábamos hablando de los síntomas frente a mareos, por ahí en los bebés es la piel roja, caliente, la irritabilidad o somnolencia, llanto continuo. En las personas mayores, la continua queja, o sea, las personas mayores, mirá, por ahí es difícil que ellos transmitan lo que les sucede. Pero sin embargo, si nosotros los observamos, ellos nos están diciendo, hacen muecas, cambian la cara, se quejan. O sea, tenemos que prestar atención. Si es una persona que no puede hablar, que no puede comunicarse, prestar atención. Si la mueca o la cara de dolor es continua, tocarlo, controlarlo, tomarle la temperatura, hidratarlo, refrescarlo. Lo mismo el bebé.
Hay que estar atento. Mirá qué buen dato ese, ¿no? Porque por ahí no te lo manifiesta para no molestarte, ¿no?
No, aparte que las personas mayores, las personas, no todas, ¿no? La que se puede comunicar es está bárbaro porque lo dice, tengo calor, no me siento bien, estoy mareado. Pero por ahí una persona que está en un decúbito obligado, o sea, en una cama, que no se puede comunicar, no puede moverse por sí mismo, si él está tranquilo y vos lo movés, lo higienizás y no cambia la cara, no hace muecas, por ahí nos da una sensación de que está bien esa persona.
Seguro.
Pero si vos ves que hace muecas, cambia, que está quejoso, que se mueve, que hace gemido,
estar atento,
tomarle la temperatura, refrescarlo, pegarle un baño.
Seguro. Tema presión ahí, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones con el calor y la presión, esto de tomarse presiones altas, porque viste que dice que el frío impacta en la presión alta,
y
¿no?
Bueno, acá en este caso el calor es el que sufre presión baja.
Ahí está, es peor.
Pero más que nada por la presión baja atmosférica. Te hace sentir un poco más pesado.
Pero más
mareado.
Que eso no.
No, lo que sí se recomienda, y yo lo recomiendo, es a la persona hipertensa, uno de los grandes cambios que es difícil hacer de forma gradual y menos en diciembre, es el tema del alcohol y la comida.
Tengamos cuidado con...
Exactamente.
Va a haber justo época de despedida.
Hay que evitar las bebidas azucaradas, las bebidas con cafeína, porque nos ayudan a perder líquido, las bebidas, por ejemplo, el alcohol, las comidas abundantes, grasosas, con muchos hidratos de carbono. En realidad lo recomendado es comidas livianas, no llenarse mucho la panza.
La última, comer fruta, varias verduras, veces, pero menos.
Se puede hacer colaciones o cada dos horas, pero eso es lo más difícil, más que en diciembre uno tiene
la despedida, la Navidad, le mandás alcohol y
todo así. Lo que llega siempre a la guardia, por lo general, es el que se pegó la gran comilona en un camping y tomó un montón de alcohol y llega deshidratado, con golpes de calor.
Mucha descompostura.
Exactamente.
Y con el tema de esto que decía vos, la diarrea y eso.
Bien, eso es otro tema importante en el verano.
Eso hay que tenerlo muy en
cuenta. Sí, empiezan con mayor frecuencia las diarreas para prevenir, o sea, siempre hablamos de los dos rangos etarios más vulnerables, el niño, el bebé, el niño y el adulto mayor. Lo importante es el lavado de manos, o sea, para prevenirlo es el lavado de manos antes de manipular alimentos, antes de manipular la mamadera, el chupete del bebé, antes de dar la teta a las mamás, y después salir del baño.
Seguro.
Y lavar bien los alimentos.
Ahí está. ¿Eh? Y me acuerdo que me decías la otra vez también, todo lo que sea utensilios, también por el tema por el calor.
Sí, evitar en realidad también la contaminación con los alimentos crudos.
Ahí está.
Por ejemplo, si yo en mi casa tengo dos tablas, una para verduras y una para carnes crudas, cados y pollos.
Ahí está.
Si en casa no podemos hacerlo, lo que se hace es de un lado se cortan las verduras.
Se da vuelta.
Sí, si podés ponerle una cruz de color o marcar la tabla para darte cuenta, y del otro lado utilizás las carnes crudas.
Ahí está.
No es tan seguro como cambiar de tabla y de cuchillo, porque justamente los alimentos crudos es donde puede haber bacterias y demás. Entonces siempre lavado de manos, evitar la contaminación con los alimentos crudos, cocer bien la carne
y el agua segura. Cortaste con el cuchillo y después ese mismo cuchillo lo llevas a la mesa.
Lechuga, ponele, vos lo
tenés cuidado con eso.
Eso lavarlo con agua y detergente es suficiente. Lo mismo la mesada. Agua y detergente es suficiente.
Y el tema del agua, cuando vos hablaste, es el tema del consumo de agua, de tener cuidado cuando vas a las playas, a las piletas, esto que los nenes muchas veces tragan.
Bueno, hay en la página del ministerio, en el portal, y en la Organización Mundial de la Salud, hay reglamentaciones para el agua recreativa. Es muy largo, pero ahí está todo reglamentado por el tema de piletas y demás. Eso en cuanto a lo recreativo. Yo hago más hincapié en la casa, en el hogar, el tema del agua segura. El agua segura es, nosotros llamamos el agua que se puede consumir, que es el agua potable, que no tiene ni olor, ni color, ni sabor. Entonces lo que yo siempre recomiendo, obviamente...
Pues está bien, Concordia, eso, pero bueno.
Exacto, bueno. Yo personalmente no consumo agua de la canilla y les recomiendo a mis pacientes no consumirla. Si el agua tiene color oscuro o color marrón o color cualquiera,
transparente.
Claro, el agua no debe tener ni color, ni olor, ni sabor. Si tiene color el agua que sale de la canilla, obviamente que digamos, hay gente que me dice, no, yo compro el bidón, listo. Perfecto.
Solucionado.
Pero tener cuidado el dispenser, o sea, hay que lavar esa canillita que te dan, tenés que lavarla, desinfectarla con agua y detergente o lavandina, diluida la lavandina, cada vez que cambias el bidón.
Seguro.
Y lo mismo lavar la boca del bidón y lavar todo el borde antes de poner, porque también hay que asegurarse que sea agua segura, aunque compremos el bidón.
Seguro, porque a veces están depositados, andás a ver qué anda por ahí, lavalo, no te cuesta nada,
que también puede haber roedores, orina de animales, eso es lo ideal. Después, yo por lo general trato de enseñar siempre en consultorio el tema de generar agua segura en nuestra casa. Si el agua de la canilla sale de color, más que nada lo que se recomienda es filtrarlo con una tela, con un lino, con algo. Una vez que lo filtras, cargas una olla con el agua, 2 o 3 litros, y se hierve. Se puede esterilizar de dos formas. Una hirviendo durante 2 a 3 minutos, una vez que larga las burbujas, 2 a 3 minutos, y se enfría tapado. Y eso lo volcás en botellas, que obviamente antes tenés que lavarlas con el agua hervida, y dejás en la heladera 3 días. Si tenés heladera, 3 días. Si no tenés heladera, 1 día, en un lugar que no le dé el sol.
O sea que 3 días sin consumirla, o tres días
para consumirla.
Para consumirla.
Podés guardarla en la heladera hasta 3 días. Después,
mirá qué buen consejo.
Claro. Después, el tema también de, el agua clorada, se puede poner 2 gotitas de lavandina, 2 gotitas, ni más ni menos, en un litro.
Ahí está.
En un litro. Yo eso no lo recomiendo, porque siempre está el que se dice, bueno, 2 gotitas más por las dudas, o no lo miden, lo hacen a ojo, y te puede producir una diarrea si te pasas con la lavandina, y también es bueno esofagitis.
¿Y eso genera, estas 2 gotitas generan agua segura?
Sí, 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 agua segura. Y otra cosa que estuve leyendo hoy en una de las recomendaciones del portal del Ministerio de Salud de la Nación, es también poniendo a través de la luz solar. Ellos lo que recomiendan es botellas de gaseosa lavadas, podés hervir un poquito de agua y la lavas con el agua hervida, transparentes. Y lo que haces es poner el agua dentro de las botellas, y más que nada se usa en lugares donde hay mucho arsénico, o metales pesados en el agua.
Seguro.
Ponés en las botellas, y lo que se hace es dejar al rayo solar todo un día. Si está nublado, lo dejas dos días. Uh-huh. Y dice que mejora o disminuye, o sea, que es mejor inclusive si lo pones sobre un metal pulido, uh-huh. o sea, la chapa. Uh-huh. Mirá. Dejas la botella y lo dejas un día entero al sol. Lo que no explica es después el agua cómo la consumís. Uh-huh. Yo supongo que eso decanta con la luz solar. Debe decantar al fondo de la uh-huh. botella. Entonces vos lo que tenés que hacer es sacar el agua y evitar el fondito del uh-huh. agua, calculo uh-huh. yo. Uh-huh. Eso no lo explica, pero también lo pone como un método para, uh-huh. para esterilizar. Uh-huh. Yo recomendaría hervir y la lavandina.
En los picos de las canillas, esto ahora que te vendían en una época, sí, te llamaba. Eso...
Mira, esos filtros son buenos para filtrar partículas grandes, uh-huh. pero no filtran bacterias.
Ahí está.
Yo recomendaría
igualmente hervirlo. El proceso,
sí.
¿No?
Uh-huh, uh-huh. Pero bueno,
yo lo traía, hice una comparativa, quiero decir, no es crítica a nadie, dos vasos blancos de Tergopor y agarré el agua del bidón y agarré el agua de la canilla y había una diferencia abismal.
No,
que posiblemente si no tenía para comparar el bidón, capaz hubiese visto bien esta agua, pero como los comparé, hay una diferencia, es mucho más oscura, ¿no?
Sí, lo que yo noto por ahí es que por ahí yo también recomiendo en los niños. Por ahí prefiero el agua hervida, porque en los más chiquititos, más que nada, no en los menores de 6 meses, uh-huh. que eso es pecho. Uh-huh. Ah, esa es otra recomendación, porque me lo han preguntado mucho. El bebé menor de 6 meses, aumentando la frecuencia del pecho, uh-huh. de la lactancia,
estaría cubierta,
no necesita agua. Uh-huh. Obviamente todas las medidas para evitar el golpe de calor, uh-huh. refrescarlo, desvestirlo, seguro. En un ambiente fresco, no exponerlo al sol, y que la mamá tome mucho líquido.
La mamá tome mucho líquido, ¿no? Uh-huh. Con respecto al tema puntualmente de la alimentación en los más chicos, también la misma recomendación.
Sí,
¿no?
Sí, frutas, verduras, evitar los snacks, evitar uh-huh. las gaseosas de cola, uh-huh. evitar los jugos con azúcar.
¿Y dónde empezás a notar que le afectó el agua, le afectó la
alimentación? Y la diarrea.
Pero tiene indicadores y las recomendaciones. ¿Vamos al médico?
Sí, en realidad cuando son pautas de alarma. Uh-huh. Si el niño comienza con diarrea, no es necesario. O sea, vos siempre tenés una salita cerca, uh-huh. recurrís a la salita.
Ahí está.
Lo importante es ver que la diarrea sea diarrea líquida uh-huh. y no más de 6 deposiciones. Si tiene más de 6 deposiciones y vomita el líquido que le das, tenés que ir al médico. Seguro. Porque hay riesgo de deshidratación. Uh-huh. Lo que se recomienda es aumentar la frecuencia de líquido uh-huh. que uno le da al niño que no los vomita mientras tenga diarrea. Uh-huh. Y que la diarrea no tenga sangre. Si tiene sangre, también es necesario concurrir al
Perfecto.
Médico. Y también los signos de deshidratación es, por ejemplo, un niño que está somnoliento o irritable, llora sin lágrimas, uh-huh. ojo seco, la fontanela, que es el espacio que tenemos, que tienen los bebés uh-huh. antes del año y medio, antes uh-huh. que se cierre, por ahí suele estar hundida, orina poco, uh-huh. disminuye, no moja el pañal, esos son signos uh-huh. de que, y tiene sed, uh-huh. y vomita, uh-huh. toma con sed y vomita, uh-huh. eso hay que llevarlo a una guardia.
Perfecto. Uh-huh. Y a partir de ahí, esto de curiosidad, más que nada, ¿cómo se trabaja con medicamentos?
No, ahí tenemos diferentes, en realidad hay metodologías de trabajo. Uh-huh. Tenemos depende del nivel de hidratación del niño y si vomita o no. Tenemos diferentes planes, se uh-huh. llaman el plan A, el plan B y el plan C.
Perfecto.
El plan A lo hacemos en el consultorio. Uh-huh. Porque es la indicación para el niño que no está deshidratado y no vomita, se va a la mamá con la indicación de darle líquido. Por lo general, si es menor de 2 años, se da entre 50 y 100 después uh-huh. de cada caca. Uh-huh. Entonces repone lo que perdió.
Ahí está. Igualmente con ese número, che, si te sigue 10 veces haciendo igual.
Si aumenta la frecuencia uh-huh. y ve que el nene está irritable, uh-huh. llora sin lágrimas, no hace pis, uh-huh. tiene que la boca uh-huh. seca, tiene que volver. Uh-huh. En ese caso, cuando hay una deshidratación, pero no es grave, lo que se hace es el plan B, que sería una rehidratación con uh-huh. sales uh-huh. durante 2 horas o 4 horas hasta que se ve si el niño se hidrata o no.
Perfecto.
Y ya cuando hay una deshidratación grave, que ya hay otro signo, por ejemplo, uh-huh. que está letárgico, el bebé no responde.
Uh-huh. Claro, sería como la frecuencia estado de gravedad.
Sabemos otras cosas, ya es más para una guardia. Inclusive el plan B, o sea, el nene deshidratado es para una guardia.
Uh-huh. Seguro.
Pero
y ahí
no
se utiliza, hasta esto no me nombraste medicamentos, ¿no?
No.
Ni para frenar la diarrea.
Nada,
es como que es
para
natural.
Fiebre,
ahí está.
No, y no se medica. Uh-huh. Las diarreas se autolimitan, duran entre 7 y 10 días, uh-huh. y lo que se hace es rehidratar. nada más. O sea, lo que hay que estar atentos es a los signos de deshidratación de la
persona
mayor y del niño.
Recomendamos a partir de esto, ¿no? Ya está chequeado con el médico, fue a la guardia, lugares frescos, generarle
agua
un
segura.
Ambiente, claro, generar un ambiente fresco, sí. Tenerlo livianito de ropa y controlarlo constantemente.
Esto continuamente, cuánto orina, cuánto va de cuerpo, si vomita o no.
¿Y esto hay parámetros de edades para estar atento?
Y lo, siempre los menores de 2 años son los más vulnerables.
Ahí está.
Y los mayores, mayores de 65 años.
Pero esto de la diarrea le puede pasar, ponerle a mi nena que tiene
totalmente, a todos nos puede pasar, pero
y tenemos que estar atentos.
Son los extremos,
los más viejos. Época de dengue.
Sí, empiezan las enfermedades endémicas.
Ahí está, ¿no? El mosquito que anda. Bueno, la leishmaniosis, si bien apunta más a los perritos, pero también, época de mosquito.
Igual, como yo siempre digo, lo que tiene lo más difícil a nivel de educación, en cuanto a lo que es educación de la salud, es la barrera que por ahí tienen las enfermedades endémicas, porque en realidad lo único que ha demostrado ser efectivo es un cambio en los hábitos de las personas.
Sí,
o sea,
casi lo
depende de la comunidad.
¿No?
Depende de la comunidad. O sea, que si trabajamos entre todos y todos ponemos un poquito, se puede combatir. Porque no hay algo mágico, el tema de fumigar y demás. Sí, pero son técnicas que por ahí han demostrado ser muy costosas. Y por ahí, en cambio, el cambio en la comunidad.
Sí, sí, casi un cambio cultural, seguro, ¿no?
Que por ahí es, a veces, es lo más difícil.
Porque el mosquito sabemos que viene por el lado del agua, el del dengue, por
sí,
lo menos, ¿no?
El del dengue, que es el Aedes aegypti, Zika, chikungunya, también de. Lo que tenemos que hacer para evitarlo es sacar todos los tarros, las latas, todo que acumulen agua en el patio. Si nosotros tenemos floreros en la casa, cambiar el agua por la arena y la mantenemos húmeda. Cambiar todos los reservorios, digamos. Por ejemplo, el agua de las mascotas, todos los días hay que lavar el balde, pasarle la mano o una esponja por el borde. Digamos, en el invierno también, porque durante, si bien el mosquito adulto muere en el invierno, por lo menos todavía en nuestra zona, que no es tropical, quedan las larvas en los tachos con agua. O sea que en todo el año es.
Y hay que avanzar con trabajos preventivos, sí, como comunidad, seguro.
Cortar el pasto, evitar los basurales. Yo veo que hay mucha gente que acumula cosas en la casa, latas, basura, goma. Eso es importante, cambiar eso, porque por ahí pasa que hay una casa que está impecable y al lado tiene una persona que no le importa y ahí es donde tenemos el problema. Lo mismo con la leishmaniasis, o sea, la mosquita vive en la hojarasca, en las hojas, en el
la hoja acumulado. Seca, vos la dejas ahí.
Exactamente, y depende también del vecino controlar ese perro, llevarlo al veterinario, controlarlo, hay un collar, y bueno, y a nosotros el uso del OFF.
Seguro. Hablemos de señas que te da el dengue a la hora de estar atento.
Bueno, lo más importante es la fiebre muy alta, el dolor de cabeza, el dolor retroocular.
¿El de los ojos?
Sí, detrás de los ojos. Es muy intenso. En realidad se puede confundir con un montón de otras enfermedades. Por eso, por lo tanto, todos estamos alertas. Y puede ser un caso probable, pero siempre se habla de.
¿Y eso cómo se detecta? ¿Hay un análisis que dice puntualmente?
Sí, en realidad sí, se usa más que nada el análisis en los brotes para controlar, pero
ahí está.
Pero por lo general, si ya hay varios casos, bueno, todo paciente con fiebre muy elevada, y en la zona donde ya hubo otros casos, se debe pensar que es
que puede ser dengue.
Claro.
Ahí lo pero que la se confirmación,
se confirma con la serología. Lo que pasa es que a los primeros, durante el periodo de fiebre, que son 5 o 6 días, puede dar un negativo. Después de los 5 días, en realidad, aparecen los anticuerpos.
Pero todavía leía que tenés que tener cuidado de automedicarte.
Hay que evitar el ibuprofeno, la aspirina y lo que hay que tomar.
¿Hay un motivo de esto? Pues, ahí cortito que explique por qué esto.
Porque
es...
el dengue es, puede producir sangrados.
Y esto te predispone.
Hay que evitarlo. El ibuprofeno por el daño en la mucosa del estómago y la aspirina porque disminuye la agregación plaquetaria.
Seguro, que la sangre queda más líquida.
Exactamente. Entonces el paracetamol, no hay que asustarse, lo que sí hay que concurrir al médico, por lo general nosotros lo que hacemos es ver si hay signos de gravedad, por ejemplo, puede haber dolor abdominal, pueden aparecer manchas en la piel, puede haber vómitos y diarrea, puede haber deshidratación, en ese caso ya se considera que son síntomas de alarma, ahí se controla al paciente, inclusive cuando hay síntomas de alarma ya es hospitalario el control. Si no, se controla en el consultorio. Y lo
está bueno esto que decís, no tengan miedo.
No hay que tener miedo. Lo que hay que hacer es consultar. Y no es que todos los dengues se complican. No, en realidad, durante el periodo de fiebre uno va controlando al paciente. La complicación aparece después de las 48 horas, o sea, las primeras 48 horas que baja la fiebre. Ahí hay que controlarlo al paciente.
Después que se bajó la fiebre,
exacto, mira, cuando desaparece la fiebre. Ahí es cuando hay que controlarlo. Sí, durante la fiebre hay que indicar el off, hay que indicar el mosquitero y el aislamiento. En la casa, con off.
No puede recibir otra picada.
Igual que el paciente no tiene ganas de hacer otra cosa, porque es muy, muy fuerte los dolores musculares.
Sí, sí. Yo conozco dos casos puntuales que me tocaron de cerca que lo fulminan.
Sí, por eso, reposo, off. ¿Por qué? Porque durante el periodo de fiebre es cuando más alta está la viremia. Entonces, si viene un mosquito y te pica, se lleva, se contagia, ¿me entienden? O sea, así es como se contagia.
Seguro, así es. ¿Por qué se habla de esta gravedad? Que el otro día hasta lo hablamos con Pablito de si vos ya tuviste, es peligroso que te vuelva a contraer dengue. ¿Por qué se habla?
Sí, en realidad podés volver a tener porque hay diferentes serotipos. Pero sí, hay uno de los dos serotipos que es más frecuente la digamos, el dengue grave.
Ahí está, por eso.
Pero no es muy frecuente. De todos modos, sí, es importante evitarlo. Y lo evitamos con todo esto que yo te dije.
Y hay que seguir avanzando, campañas publicitarias.
El cambio en la población, el cambio en las casas, ¿no? Desechar y todos los objetos que acumulen el agua, cambiar diariamente el agua de los animales, arena o tierra en los floreros y los mosquiteros en las ventanas. Y el off. Y esa persona, el caso probable de dengue, cuidarlo también y aplicarle off diariamente y demás, porque es lo que permanece después, lo que transmite, sigue transmitiendo.
Seguro, no queda poco tiempo, Matita, pero te quiero preguntar por qué. Tuvimos casos que nos comentaron acá en la radio, tema alacranes. Y nosotros largamos nuestros cuidados, chicos, cuídense, revisen los zapatos cuando te vas a poner.
Eso. Más que nada lo que se recomienda es tapar todas las con tela con mosquitero o con las rejillas y los drenajes, también bueno, las canillas, se meten en los zapatos, tenés que controlarlo, y en realidad el alacranismo, o sea, todo lo que es los efectos, después también se controla en el momento. Hay pueden aparecer dos diferentes. Yo la verdad que en esta zona siempre vi los venenosos. El venenoso tiene la pincita finita, es de color miel, clarito. Y en cambio el que no es venenoso tiene una pinza más gruesa, negra, es negro, tiene unas pinzas más gruesas, tiene una cola más gruesa.
Ese no sería de tanta gravedad.
No, ese no puede. En cambio el otro, sí, el que es color crema, miel.
Es el más peligroso.
Lo importante es que durante, cuando tenés cuando te pica, te pincha el alacrán, tenés que controlar, siempre consultar al médico en el momento, más que nada prestar atención a palpitaciones, náuseas o vómitos, mareos, esos serían los síntomas de alacranismo.
Ahí está, porque vino el otro día alguien que
no medicarse. No hay que hacer torniquete, no hay que poner hielo, no hay que chupar la herida.
Las viejas películas, ¿no?
O sea, soy simplemente...
ir al médico.
Exacto. Porque en realidad el tratamiento es hidratación.
Y esta persona que nos trajo de regalo factura y nos contó esto, nos decía que está bueno que le lleve, justamente por esta descripción que hace Matilde, que está bueno que le haya llevado la alacrán.
Nosotros tenemos la foto, yo ahora ya hace rato que no hago guardia, pero teníamos la foto en la guardia, porque a veces tienen tanto miedo, son, que no lo agarran. Entonces le mostrábamos, si lo vio, que nos diga cómo era. Teníamos el venenoso y en el que no. Igual, en esta zona yo no he visto...
De los más peligrosos.
Es el tatus, claro, es el venenoso.
Ahí está. Última recomendación que te pido, bueno, si te queda algo...
Bueno, más que nada el tema de que no comentamos por el tema del filtro solar, del protector solar.
Eso, Iván.
Todos los niños, pantalla solar, mayor a 60.
Ya decía una marca, ¿no? Dermagloss a pleno.
Sí, Dermagloss, hay muchos buenos.
Hay varios.
De sol ahora los que son.
¿Sabes por qué te lo digo? Porque salió una nota de los precios de estos productos, ¿no? Salió una nota bastante fuerte, casi
yo
como...
Siempre digo, en invierno hay que comprar off y protector solar.
Y en verano, ¿verdad?
Claro.
De estoquear.
Exactamente. Tienen dos años, tres de. Sí. Si uno es precavido, compra en invierno. El off y el protector solar. Varían impresionante los precios. Yo lo he comprobado.
Sí, sí, sí. No, y ahora salió una nota que yo la dije el otro día, el incremento.
Sí, ahora bueno, eso. Aumentar los protectores solares.
Fundamental para los chicos. Gorra, si vas a la playa.
Sí, el sombrero. La remera, el protector solar, la pantalla media hora antes de la exposición al sol y cada dos horas renovarlo.
Ahí está.
Si estás en el agua, si haces ejercicio, siempre recomiendo lo mismo, primero el protector solar y una hora o media hora después el off.
Ahí está.
Es así como hay que colocarlo.
Perfecto.
Y bueno.
Y esto de los horarios, Matilde, es así como se dice. Que no te tiré. Yo veo a veces gente que se está cocinando, tomando sol a la una del mediodía, y yo digo, te estás muriendo. Eso no recomendamos.
No, entre las 11 y las 4 de la tarde, no. Y menos en los niños.
Menos en los niños. Vale, aunque esté con la pileta, todo es fuertísimo el sol a esa hora. Sí.
Ahí está. El menor del año se recomienda no exponer.
No queda nada de tiempo, pero ahí el cuidado es la piel.
Cuidar la piel, el protector solar, evitar las quemaduras de tipo A, que son las rojas que duelen.
¿Son peligrosas?
Sí, esas son las que justamente, las más peligrosas. Ahí y está. En realidad en ese caso, lo que hay que hacer es hidratar bien al paciente, que puede tener un golpe de calor, o sea, puede estar con fiebre, deshidratado, dolor de cabeza. Se hidrata muy bien, se baja la temperatura con medio físico, agua o toalla en la ingle, en el cuello, en las axilas. Y en la piel se puede colocar cremas que por ahí hidraten la piel.
¿Qué hay en relación al mate? Porque viste que a veces dice, ¿cómo va a poder tomar mate 40 grados, mate con agua caliente?
No pasa nada.
No pasa nada, no, lo que yo leí una nota que dice que los árabes utilizan túnica, trapos con 40 grados de calor y toman té caliente, ¿no?
Bueno, pero lo que pasa es que eso...
Están reacostumbrados.
No, están adaptados. Y segundo, que es una infusión chiquita.
Seguro,
¿no?
Seguro.
Y el mate, por lo general, no sé si a todos les pasa, pero uno disminuye la cantidad de mate que toman el día. Por ahí toma a la mañana.
Ahí está.
O a la tarde, ¿no?
Pero no te haría nada.
No pasa nada. Lo que sí no reemplaza la no es
el agua.
Forma de hidratar, claro.
Ahí está.
Exactamente.
Bueno,
además del mate
hay que tomar agua. Bueno, eso sí, nosotros le mandamos agua, pero el mate también. Te agradezco haber compartido un nuevo año con nosotros.
Gracias,
y esperamos tenerla nuevamente. Ahí estamos arreglando ceros, contratos, todo con Matilde. Pero obviamente va a ser invitada para el año que viene, porque la verdad que nos parece fundamental y siempre fueron de muchas consultas este micro. Desearte lo mejor
Muchas gracias,
el próximo año. Felicidades, ahí está.
Felicidades.
Y seguramente nos vamos a reencontrar con Matilde. Nosotros nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.